Herrera en la Onda.
¿Qué hacemos escuchando la Madelón? Es que, ¿saben ustedes? Se cumplen ahora 100 años de la Primera Guerra Mundial. Nada tuvo que ver con las anteriores. Hombre, fue ampliamente superada por la siguiente, donde, en fin, la aviación y luego además de la aviación, diferentes artefactos marcaron la diferencia. Pero la Primera Guerra Mundial, contada para escépticos, es bueno que haya sido contada por alguien como Juan Eslava Galán en este libro de Editorial Planeta, porque va a servir para una cosa fundamentalmente. Para una cosa describía en sus memorias de un europeo, Stefan Zweig, hace ya algunos años, que es que la Primera Guerra Mundial todos hemos sabido cómo ha sido, y todos los que vivían entonces sabían que era una cosa que se iba a proceder, pero nadie sabía explicar muy bien por qué iba a pasar. Bueno, a lo mejor, a buen seguro, leyendo este volumen nos enteramos de eso y de otras cosas. Querido Juan, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, Juan. ¿Esa no era una de las primeras cosas a las que te enfrentabas en la explicación de la Primera Guerra Mundial? Todos sabemos que hubo un atentado en Sarajevo y que eso despertó lo que despertó. Pero antes de eso había muchas cosas que pasaban, que juntarlas en un puzzle para ver la causa concreta de la Primera Guerra Mundial era más difícil de lo que parecía.
Sí, sí, efectivamente. Digamos que hay dos causas, una próxima y otra más remota, ¿no? La próxima, bueno, el pretexto fue el atentado de Sarajevo. Pero en los años precedentes, que se llaman la paz armada por algo, es porque hay dos bloques en Europa que se están preparando, están fabricando armas a contrarreloj, porque saben que tarde o temprano se van a enfrentar. ¿Y por qué? Porque ahí está la causa remota. Alemania, que como país se ha aglutinado solamente 40 años antes, es decir, es uno de los países que ha llegado más tarde a ser nación en Europa, no tenía imperio colonial, sin embargo tenía un tremendo imperio económico y necesitaba expandirse. Y de algún modo, pues como los demás países, sí tenían un imperio colonial de donde sacaban las materias primas, gratis casi, mano de obra prácticamente esclava, y luego tenían ese imperio colonial para venderle sus materias manufacturadas, es decir, que a los alemanes dijeron, oye, ¿qué pasa? Nosotros no vamos a tener derecho al reparto del mundo, y de algún modo estaba cantado que tarde o temprano iba a haber una guerra.
Claro, esa guerra se expandían hacia el este, entonces.
Efectivamente, y esa guerra es el primer episodio de lo que se será luego la segunda, y englobando las dos es el suicidio de Europa.
Eso es. Cuando los alemanes miran su expansión hacia el este a comerse buena parte del imperio austrohúngaro, imposibilitan la bajada de los rusos hacia abajo, que también querían llegar a obtener su parte del bocado. Y los franceses intervienen precisamente para favorecer. Les convenía mucho más un expansionismo ruso hacia abajo que alemán hacia el este. Y ahí es donde se forma ya el desideratum, ¿no?
Los franceses tienen una cuestión pendiente, que es que en la guerra franco-prusiana los habían humillado de muy mala manera. Incluso gratuitamente Guillermo I, el vencedor, el rey de Prusia, se había coronado emperador de Alemania. Alemania empezaba entonces sus pasos en la galería de espejos del Palacio de Versalles. Y encima le habían quitado la Alsacia y la Lorena, que eran las dos provincias que producían la industria más potente francesa, el carbón y el acero. O sea, estos tenían esa factura que cobrarse, los franceses, ¿no? Mm. Los ingleses estaban preocupadísimos porque los alemanes estaban fabricando naves incluso mejores que la suya, y el imperio inglés dependía de que ellos fuesen los que dominaran los océanos con su marina, ¿no? Desde Trafalgar. De modo que, de algún modo, entre todos la mataron y ella sola se murió. Es decir, cada uno tenía su interés en que hubiera una guerra y derrotar al otro. Lo que ocurre es que, y fueron los pueblos de Europa, la gente de la calle, fue alegremente a la guerra porque creían que iba a ser cosa de en un par de meses la ventilaban. Todos creían que iban a ganar, obviamente, ellos.
Sí,
lo malo fue que, como tú muy bien has apuntado antes, la cuestión tecnológica, es decir, la existencia ahora de las ametralladoras, de los submarinos, de las alambradas, hace que la guerra se prolongue y sea especialmente sangrienta y destructiva, ¿no? Y entonces lo que iban a hacer en 2 meses se prolongó durante 4 años y trajo un cataclismo para Europa.
Curiosamente, los alemanes cometieron el mismo error de interpretación o de apreciación de las posibilidades de cada uno, en la primera como en la segunda guerra. En la segunda guerra, decía Hitler, después de Polonia y de Noruega, toda la expansión, será cosa de unos meses vencer y volver a casa. Pero es que en la primera también lo dijeron así, el plan del general alemán Schlieffen que describes en el libro.
Sí,
en Navidades venimos a casa.
Sí, sí, sí. Siempre han incurrido, curiosamente, han incurrido en lo mismo, ¿no? En sobrevalorar sus propias cualidades y despreciar las del vecino. Y claro, ahí está el tremendo error. Como ha apuntado en lo de Rusia, Hitler decía que en 4 meses. Algún general suyo decía que no, que en 3 meses. Bueno, pues luego se rompieron los dientes y fueron años. Bueno, y al final la guerra acabó, como todos sabemos, con los rusos en Berlín.
Uh-huh. Fue la guerra de trincheras. La trinchera, cuentas cosas. En la trinchera tú prácticamente vivías. Podías tener el mal del pie de la trinchera, te podían hasta amputar la pierna, la humedad, los silbidos de las balas y a veces había que salir de la trinchera con el coñac barato a pelearse cuerpo a cuerpo con los que estaban enfrente. La gran novedad fue la trinchera.
Sí, efectivamente. Trinchera ha existido desde la guerra del siglo XVII, pero no ha vivido la gente en las trincheras. El problema de estas trincheras son en la zona, sobre todo en la zona de Ypres, en la zona de Bélgica, que la tierra es fácilmente excavable, pues allí hacen trincheras y al final todo el frente es una trinchera. En un lado la francesa e inglesa y en el otro lado la alemana. La alemana siempre hay que decirlo mejor preparada, ¿eh?
Uh-huh.
Pero en cualquier caso la artillería, que es potentísima, y a veces fabrican tanta artillería, en parte se fabricaba en España, ¿eh? Hay que decir que España parece que está al margen, pero si quieres luego hablamos,
sí.
Tuvo una gran participación en la guerra.
Los caballos.
Aunque fue neutral. Entonces, la artillería a veces gasta, en una preparación artillería gastan 1 millón de obuses tranquilamente, de manera que el frente lo remueven, la tierra está removida, no se pueden enterrar cadáveres sin que al día siguiente el cadáver esté encima. Hay un olor a cadáver unos kilómetros antes de llegar al frente y unos kilómetros después en cada parte. Es decir, las condiciones de vida en ese frente son absolutamente espantosas para el currante de a pie, digamos, para el infante, porque obviamente los generales viven en la retaguardia, en castillos, palacios, en lugares más acogedores, ¿no? Entonces ese es uno de los tremendos impactos que tiene esta guerra, ¿no? Que es una trituradora de carne.
España venía de la pérdida de las últimas colonias, estaba sumida en una decadencia manifiesta, no estaba para guerras, pero industrialmente digamos que se hizo buena exportación de algunos materiales. Caballos sensiblemente, cuenta.
Sí, sí, sí.
Minerales también.
Hubo minerales, caballos y bueno, y la industria catalana, los franceses tuvieron que cambiar rápidamente el uniforme. Empezaron, como esto fue una guerra decimonónica al principio, los franceses iban alegremente vestidos con los colores de su bandera, es decir, el pantalón rojo y la casaca azul. Y obviamente eso hubo que cambiarlo rápidamente. Y claro, las industrias textiles catalanes se pusieron las botas exportando tejido ya de sarga del tono de la tierra para el camuflaje. Los vascos lo mismo. Mucha cartuchería de la guerra, que claro, las ametralladoras gastaban carretadas de balas. Mucha cartuchería se fabricaba en España. Productos químicos se fabricaban también en España. En España había, en todos los puertos importantes, sobre todo Vigo, Cádiz, Barcelona, Santander, en los puertos importantes había espías de uno y otro signo dando el chivatazo sobre los barcos que salían y que llevaban a unos o a otros provisiones. En total, en la guerra se hundieron aproximadamente 70 barcos españoles, fueron torpedeados. Es decir, que parece que España estaba al margen de la guerra, pero no lo fue tanto. Hubo una plutocracia que se hartó de ganar dinero y luego hubo grandes escaseces y grandes problemas sociales que acarreó la guerra a la gente de a pie, ¿no? Y a eso sumemos, yo lo estoy diciendo desde Madrid, que aquí esto era un nido de espías, entre otras Matajari, la famosa Matajari.
Estuvo en el Hotel Palace.
Vivía en Hotel Palace y Hotel Ritz, y sí. Bueno, y se encamaba con uno y con otro. Fue una espía muy torpe, hay que decirlo. Es decir, es muy famosa, pero fue tan torpe que al final uno y otro dijeron, vamos a quitarnos la de en medio, y ya la fusilaron los franceses.
¿Cuál es la batalla más cruel de todas las que se vivieron en la Primera Guerra Mundial, tú crees?
Pues hay un pulso entre Verdún y Somme. Hay un pulso porque fueron dos batallas destructivas. Fueron dos batallas. En la de Verdún, quizá fuese la más importante, la de Verdún. En la de Verdún, los alemanes se propusieron, vamos a hacer aquí una trampa donde vengan los franceses y los vamos a escabechar a todos, y así fácilmente, cuando decir vamos a destruir aquí el ejército francés y así fácilmente nos metemos en París. Y le salió mal la jugada porque la escabechina fue mutua y espantosa, hasta el punto, yo he visitado Verdún algunas veces, los campos de batalla, hasta el punto de que hay ciudades enteras que desaparecieron, y ahora hay rutas turísticas, que me imagino que este año, como se cumplen los 100 años, pues estará muy muy en vigencia. Entonces uno pasea por medio del monte, ve de vez en cuando piedras así, ladrillos, y de pronto hay un cartel que pone iglesia, un cartel que pone bares, otro que pone tal cosa, porque fue tan espantoso que literalmente desaparecieron, se trituraron. Hay un osario en Verdún que tiene forma así como de casi de catedral, donde uno, es decir, es espantoso entrar allí porque te sobrecoge. Allí hay más de 100.000 huesas de esqueletos que han ido recogiendo y que se siguen recogiendo. Los campos no se pueden cultivar porque están literalmente trufados de metralla y de proyectiles sin excavar, todavía vivos, es decir, que todavía peligrosos. Es decir, es una región en ese sentido espantosa. Y luego hay una cosa curiosa, hay un monumento que hizo un americano en el año 27, la trinchera de las bayonetas. De pronto, después de la guerra, los chatarreros que cogían chatarra encontraron una fila de bayonetas francesas que asomaban como si estuvieran plantadas en el suelo, asomaban como si hubieran surgido. Entonces hicieron la excavación y debajo de cada bayoneta había un infante francés que había perecido y lo habían enterrado. Es decir, la preparación artillera fue tan brutal que los enterraron. Es decir, estaban atacando y enterraron a algo así como a veintitantos franceses que iban en fila atacando. De pronto se quedaron enterrados y se quedaron allí. Y entonces, ahora el monumento, ya con la herrumbre, las bayonetas han desaparecido, pero pusieron una cruz al lado de cada bayoneta y eso está cubierto por un monumento, como digo, y es uno de los lugares que se visita. O sea, hay características tan espantosas en esta guerra como esa.
Mm-hmm. Juan, los americanos en las dos guerras europeas, luego se hicieron mundiales, pero en las dos guerras, en principio, de conflictos europeos, entraron tarde, pero por razones diferentes, además, ¿no?
Sí, bueno, ellos siempre han tenido, como sabemos, la vinculación que han tenido con Inglaterra, obviamente, y que siguen teniendo, ¿no? La guerra de las Malvinas, Inglaterra, si no llegase por los americanos, a lo mejor no la hubiera ganado tan fácilmente, ¿no? Sí, siempre han tenido esa vinculación. Pero hay un paralelo que se puede hacer entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda. Los americanos tardan en entrar en la guerra, porque parece que no es suya, hay que convencer al público, aunque el gobierno esté determinado, hay que convencer a los electores, etcétera. Pero ellos desde el principio están surtiendo de material a la democracia, en la segunda incluso a Rusia, que no era democracia.
Están surtiendo las deudas, ¿no?
Todos los, y claro, después si ven que parece que van ganando los alemanes, cínicamente dicen, coño, si esta gente gana la guerra, ¿nosotros quién nos paga todo lo que llevamos adelantado? Entonces al final pues intervienen, entre otras cosas, ¿no? Por eso, entre otras cosas.
Bueno, y luego llega la paz de Versalles, los cuentas como los generales alemanes lo que intentan es que sea el Parlamento el que pida el armisticio, ellos como quedar salvados del desastre, y el caso es que se pide el armisticio y se humilla a Alemania. ¿O no se humilla Alemania con el Tratado de Versalles?
Bueno, esa fue la actitud más cínica del mundo, fue la de los... Alemania ya se había convertido prácticamente hacia el final de la guerra, ya era una dictadura de Hindenburg y de su colega. Y prácticamente, bueno, el Guillermo II, el emperador, ya ni pinchaba ni cortaba, ¿no? El dictador de verdad era Ludendorff. Uh-huh. Entonces, estos, para no ser ellos los que... Porque aquello se está hundiendo ya, porque debido al bloqueo inglés, ya el pueblo está pasando hambre y no hay más remedio que, digamos, que pedir la paz, el armisticio. Pero para que no lo pidan ellos, el ejército, entonces le pasan los trastos al Parlamento. El Parlamento, que no, ni pinchaba ni cortaba, de pronto tiene que pedir de la noche a la mañana, ¿eh? Pide el armisticio y luego, obviamente, si pide el armisticio, se somete a las condiciones del vencedor, que van a ser los otros, ¿no? Y entonces Clemenceau, que es el primer ministro francés, llamado el Tigre, no en balde, Clemenceau impone unas condiciones tremendas a Alemania. Sí, Alemania tiene, por supuesto, que devolver la Alsacia y la Lorena, que se la habían cogido antes a ellos, por supuesto. Liquidan todo el imperio colonial alemán, que no era gran cosa, pero bueno, era un imperio colonial. Tienen que desarmarse, entregar los barcos, los helicópteros, aviones, las ametralladoras.
Lo que viene siendo un tratado humillante.
Tienen que entregarlo todo. Y además, una multa de una cantidad de marcos oro, para que no le afecte a ellos la posible devaluación, que quiere decir que Alemania se queda hipotecada. Y entonces, en ese caldo de cultivo de quedarse tan hipotecada y tan fastidiada y tan humillada, es donde van a surgir el fascismo de Hitler. Ahí va a salir Hitler. Es decir, Hitler es una consecuencia directa de las condiciones humillantes del tratado, del Tratado de Versalles.
Bueno, la Primera Guerra Mundial contada para escépticos. Delicioso escuchar a Juan Eslava Galán, todavía más delicioso leerle. En este libro de Planeta, con motivo de los 100 años de la Primera Guerra Mundial. Bueno, ya pues, la siguiente para la segunda.
Oye, la neurosis de trinchera, qué divertido eso, ¿verdad?
Bueno, entonces creían que era cobardía.
Sí, bueno, divertido científicamente hablando, ¿no?
Sí, efectivamente. Creían que era, es decir, si le daba al pobre desgraciado que estaba en la trinchera, eso era cobardía. Pero si le daban a un oficial, ya empezaron a decir, no, esto hay que verlo más despacio, que será
la paradoja, sí.
Sí.
Querido amigo, mi querido Juan, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Gracias
un abrazo,
por
Carlos.
Este rato. Adiós.
Muchas gracias.